El siguiente estudio bíblico se titula Vienen de un planeta lejano de los confines del universo, por Tito Martínez, un servidor. Este estudio lo he escrito hoy día 24 de noviembre del año 2011. Les recomiendo que antes de escuchar este estudio bíblico pues se bajen la versión escrita en formato de libro electrónico PDF, bajándosela desde mi sitio web. Seguidamente le voy a decir el sumario de lo que contiene este estudio bíblico. En primer lugar, les diré un prólogo. En segundo lugar, se titula Dios mora en su templo celestial. El tercer epígrafe se titula La gran profecía de Isaías 13. El cuarto epígrafe se titula Dios es espíritu. El quinto epígrafe se titula El paraíso o tercer cielo. El sexto epígrafe se titula Adán fue creado a imagen y semejanza de los dioses. Y el séptimo epígrafe se titula Un espíritu no tiene carne ni huesos. Bien, en primer lugar, les voy a leer el prólogo que he escrito de este importante documento. En el sistema iglesiero apóstata, en el SIA, se ha estado enseñando durante siglos que Dios el Padre no tiene un cuerpo glorioso visible. Ellos enseñan también que Dios mora en todas partes. Es decir, para ellos el Dios Padre es una especie de energía etérea, incorpórea e invisible que mora en todo el universo. También el SIA enseña que el cielo, desde donde regresará el Señor Jesús, es una especie de lugar etéreo, impalpable y espiritualoide. Pues bien, en este documento voy a demostrar que todos estos conceptos enseñados por el sistema iglesiero apóstata, el SIA, son totalmente falsos y antibíblicos. En este estudio voy a demostrar con la Biblia que Dios el Padre es un ser personal y extraterrestre con un cuerpo glorioso visible, el cual tiene su morada o templo celestial en un planeta o tierra lejana en los confines del universo, y que la Biblia llama a ese lugar el tercer cielo, el paraíso, como veremos después. Voy a demostrar también que su Hijo Jesucristo vive con su Padre en ese lugar celestial en los confines del universo, y que Jesús vendrá desde esa tierra lejana con todos sus ángeles para destruir a todos los malvados y gobernar el mundo. En primer lugar, vamos a conocer dónde mora Dios. Verá usted cómo mienten todos aquellos apóstatas que enseñan que Dios mora en todas partes. Dios mora en su templo celestial. El Señor Jesucristo dijo lo siguiente: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Así lo leemos en Mateo 6:9. Observe que Jesús no dijo Padre nuestro que estás en todas partes, sino Padre nuestro que estás en el cielo. El Dios Padre tiene su morada en un lugar concreto, en el cielo. Algunas traducciones lo han vertido este pasaje por los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos, en plural. Sin embargo, esto es una falsa traducción, pues la palabra griega que ahí aparece es ouranos. Y según la concordancia de palabras griegas de Strong, esta palabrita significa cielo, en singular, como podemos leer en la G3772 de la concordancia de Strong, que dice lo siguiente, ouranos, tal vez de lo mismo que en G3735, mediante la idea de elevación, cielo, por extensión, cielo, como la morada de Dios. Por lo tanto, el Señor Jesús dijo que Dios el Padre está en el cielo. En ese lugar celestial tiene su morada, su templo. Por lo tanto, los que dicen que Dios mora en todas partes están llamando mentiroso a Jesús. En realidad, no creen en las palabras de Jesús, como veremos después. Dios puede estar presente por medio de su Espíritu en todas partes. Pero su morada y su templo está en el cielo. La Biblia dice que Dios el Padre tiene un templo en este cielo, y este templo celestial es su morada. Vamos a comprobarlo leyendo unos cuantos pasajes. En primer lugar, vamos a irnos a Apocalipsis, capítulo 7, verso 15, que dice así: Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y en Apocalipsis 11, verso 19, leemos así: Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Como podemos ver, este templo de Dios está en el cielo. Y ahora si nos vamos al Salmo 102, verso 19, leemos lo siguiente: Porque miró desde lo alto de su santuario, y Yahvé miró desde los cielos a la tierra. Y en 2 de Samuel, capítulo 22, verso 7, leemos así: En mi angustia invoqué a Yahvé, y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. Y en Isaías 33:5 leemos lo siguiente: Será exaltado Yahvé, el cual mora en las alturas, llenó a Sion de juicio y de justicia. Como vemos, Dios el Padre tiene un templo o santuario celestial donde mora, donde habita. Y este templo está en una tierra en los confines del universo, en las alturas. Ahí tiene su morada. Por consiguiente, esa doctrina iglesiera y santurrona de que Dios mora en todas partes es una imbecilidad antibíblica y anticristiana. Dios puede estar presente en espíritu en todas partes, pero su morada celestial está en un lugar concreto, en las alturas, en el cielo. Ahora bien, ya sabemos que Dios mora en el cielo, en un templo celestial, como hemos visto en nuestros pasajes. Sin embargo, por medio de su espíritu, de su energía, Dios el Padre también hace su morada en su iglesia, acá en la tierra. Hace su morada en todos aquellos que le creen, como podemos leer en Efesios capítulo 2, versos 20 y 21, que dice lo siguiente: En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Observe que Dios el Padre mora en el cielo, en su templo celestial, pero por medio de su energía, de su Espíritu, también hace morada en sus hijos, los cuales son su edificio, su casa en la tierra. Fíjese bien que Dios, por tanto, tiene dos moradas: la celestial, en su templo glorioso, y la terrenal, en su iglesia, por medio de su espíritu. Esto significa que Dios no mora en todas partes, sino que tiene su morada en dos lugares: uno celestial y el otro terrenal. Físicamente, el Dios Padre mora solamente en el cielo, en su templo celestial. Pero por medio de su espíritu hace morada también en su iglesia que está en la tierra. Esta es la verdadera doctrina bíblica. Algunos ignorantes de la Biblia suelen citar este pasaje bíblico para enseñar que Dios mora en todas partes. Es el Salmo 139, versos 7 al 10, que dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aun allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Observe que este pasaje no dice que Dios el Padre more en todas partes, sino que por medio de su espíritu, está hablando de su espíritu, y a dónde me iré de tu espíritu, pues Dios está presente en los cielos y en el Seol. Dicho en otras palabras, Dios el Padre está en el cielo, ahí está su morada o templo celestial, pero por medio de su energía o espíritu, Él puede estar presente en todas partes y ver todo. Nadie ni nada puede escapar de su presencia, pues Dios ve absolutamente todo. Pero recordemos que la morada o casa de Dios se encuentra en el cielo, en su templo, y también en la tierra, donde hace morada en su iglesia por medio de su espíritu. Seguidamente vamos a ver dónde Dios tiene su morada celestial, su templo, desde el cual controla todo el universo. Y para ello vamos a estudiar la gran profecía de Isaías 13. Vamos a estudiar una de las más grandes y asombrosas profecías de la Biblia. Se encuentra en el capítulo 13 de Isaías, del profeta Isaías. Vamos a leerla. Vamos a leer a partir del verso 1, que dice lo siguiente: profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amoz. Levantad banderas sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Y he de los ejércitos pasar revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, y Hebe y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Aullad, porque cerca está el día de Hebe. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Y señalarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. He aquí el día de Hebe viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigará el mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré el altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Yahvé de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Y como gacela perseguida y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo y cada uno irá a su tierra. Cualquiera que sea hallado será lanceado, y cualquiera que por ello sea tomado caerá a espada. Sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de plata ni codiciarán oro. Con arco tirarán a los niños, y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto y sus casas llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas y chacales en sus casas de deleite, y cercano a llegar está su tiempo y sus días no se alargarán. Así lo leemos en Isaías 13, versos 1 al 22. Pues bien, analicemos esta impresionante profecía. En primer lugar, la profecía comienza hablando sobre Babilonia y su destrucción por parte de los medos y de los persas, profecía que se cumplió en el siglo VI antes de Cristo. Ahora bien, esta profecía va mucho más allá de la destrucción de Babilonia, pues se extiende hasta el día del Señor, cuando se entablará la batalla de Armagedón, y entonces el Señor Jesús vendrá con sus ángeles para destruir a los malvados. En segundo lugar, la profecía dice esto: estruendo de multitud de los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Como puede ver, en este pasaje se predice una clara coalición militar mundial, donde las naciones se reunirán para luchar contra el Señor Jesús. Esto encaja perfectamente con lo que dice el Apocalipsis. Si nos vamos ahí al capítulo 16, verso 16, y al capítulo 19, capítulo 16, versos 14 al 16, y el capítulo 19, verso 19, dice así: Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y en el capítulo 16, verso 16, se dice: y lo reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Como leemos en el capítulo 19, verso 19. Pues bien, por consiguiente, primero observe que se reunirán las naciones lideradas por el falso Mesías, por la bestia, en una coalición militar mundial para luchar contra el Señor Jesús y contra sus ángeles. A continuación, el Señor pasará revista a sus ejércitos celestiales, los ángeles, para prepararlos para la batalla, como dice el pasaje. Y ve de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. En cuarto lugar, observe lo que dice la profecía, porque es impresionante. Vea de dónde vendrán el Señor Jesucristo y sus ejércitos celestiales. Dice el pasaje de Isaías: vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, y ve y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Aullad, porque cerca está el día de Yahvé, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. La profecía lo dice bien claro: vendrán de una lejana tierra que se encuentra en lo postrero de los cielos. Es decir, vendrán de un planeta lejano que está en los confines del universo. Miren, la palabra postrero significa último, confines. Y la palabra, la expresión los cielos, se refiere al cosmos, al universo. En esos confines del universo hay un planeta o tierra en el cual moran Dios, Jesús y los ángeles. Algunos ignorantes de la Biblia y falsos maestros dicen que esta expresión no se refiere a otro planeta, sino a este planeta Tierra, a un país de la Tierra, pero esto es totalmente falso. ¿Por qué? Porque la profecía dice bien claro que es una tierra que se encuentra en lo postrero de los cielos, es decir, en los confines del universo. Por lo tanto, no puede referirse a un país de este planeta Tierra, sino a otra tierra que está en el extremo del universo, en los confines del cosmos. Observe que la profecía dice también que vendrá el Señor con los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Ahora bien, ¿qué instrumentos de su ira son esos? Pues bien, son sus carros o vehículos voladores. Vamos a leerlo. Vamos a Isaías, capítulo 66, versos 15 y 16. Porque aquí Yahvé vendrá con fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque Yahvé juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Yahvé serán multiplicados. Observe que el Señor Yahvé vendrá con fuego, lo cual se refiere a la futura venida gloriosa del Señor Jesús, el cual vendrá en fuego. Vamos a leerlo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 7 y 8. Y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La profecía de Isaías dice bien claro que este Señor Yahvé, que es Jesucristo, además de venir con fuego, vendrá con sus carros voladores, carros rápidos como un torbellino, es decir, vendrán rápidamente desde el cielo, como los torbellinos, para descargar su ira con furor. Los carros son vehículos. El Señor Jesús y sus ángeles vendrán en vehículos voladores, en ovnis. Cristo no vendrá en una nubecita de vapor de agua como nos han enseñado en el sistema iglesiero apóstata, sino que vendrá en un carro volador que la Biblia llama, entre comillas, nube. Lo llama así por el parecido que tiene a una nube. Así lo leemos en Mateo 24:30, el Señor vendrá en las nubes del cielo. Se han filmado y se han fotografiado miles de ovnis que tienen un parecido tremendo a nubes, pero en realidad son carros voladores procedentes del reino de los cielos. Y sus ángeles también vendrán en esos carros voladores. Y estos carros voladores de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. Vamos a leerlo en el Salmo 68:17. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Por lo tanto, esos carros voladores de Dios serán los instrumentos de su ira. Con los rayos de fuego que saldrán de ellos, matarán a todos los ejércitos de la bestia reunidos en Armagedón. En quinto lugar, la profecía de Isaías 13 dice seguidamente lo siguiente: las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su impiedad. Esta parte de la profecía de Isaías 13 sin duda se cumplirá inmediatamente antes de la venida gloriosa del Señor Jesús con sus ángeles. Vamos a leerlo, vamos a lo que dijo Jesús en Mateo 24, versos 29 y 30. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Como puede ver, esta profecía de ninguna manera se cumplió con la destrucción de la antigua Babilonia, sino que se cumplirá en el futuro. El Señor Jesús castigará al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Ahí lo tiene. Está hablando del mundo, no de Babilonia. Como ya dije, la profecía de Isaías 13 comienza hablando de la destrucción de Babilonia, pero luego se extiende mucho más allá en el tiempo, al día del Señor, cuando el Señor venga del cielo con sus ángeles desde una lejana tierra en lo postrero de los cielos. Repito, esta profecía jamás se ha cumplido. Aquellos falsos maestros que enseñan que la profecía de Isaías 13 ya se cumplió totalmente con la destrucción de Babilonia están mintiendo descaradamente. En sexto lugar, la profecía de Isaías 13 dice también esto: porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Yahvé de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Cuando dice que Dios hará estremecer o conmover los cielos, se refiere a lo mismo que dijo Jesús cuando afirmó que las potencias de los cielos serán conmovidas, se estremecerán. Así lo leemos en Mateo 24:29. El texto dice también que la tierra se moverá de su lugar, así lo dice la profecía de Isaías 13. En ese momento, cuando ocurra este día del Señor, la tierra se moverá de su lugar. ¿Y de qué nos está hablando esto? Sin duda se refiere a que el planeta Tierra cambiará de lugar en el cosmos. El planeta será llevado a otro lugar del universo. Y además el mayor terremoto de toda la historia hará desaparecer los montes y las islas. Como leemos en Apocalipsis 16, versos 18 al 20, que dice así: entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. En ese terrible día del Señor, la topografía del planeta Tierra cambiará radicalmente. Todas las ciudades serán destruidas en ese terremoto planetario. Las islas desaparecerán, porque las tierras del fondo del mar emergerán a la superficie, formándose sin duda un solo continente. Y por tanto las islas ya no existirán. las montañas no serán halladas, porque el movimiento de las placas tectónicas de la Tierra hará que todos los montes se allanen. El planeta Tierra cambiará totalmente y será incluso movido de su lugar, lo cual nos habla de que será movido a otro lugar en el universo. Todo esto sucederá en el día del Señor. En el resto de la profecía de Isaías 13 ya se vuelve a hablar de nuevo de la destrucción de Babilonia, la cual sería invadida por los medos y los persas. Vamos a leerlo. Volvemos otra vez a Isaías 13, que dice así: y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación. Ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas y chacales en sus casas de deleite, y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. Esa parte de la profecía de Isaías 13 se cumplió con toda exactitud al pie de la letra, desde que los medos y los persas destruyeron Babilonia. Esta ciudad se convirtió en ruinas hasta el día de hoy. Nunca más ha vuelto a ser habitada Babilonia, sino que se ha convertido en un lugar desértico donde duermen las fieras del desierto y demás animales salvajes. Por consiguiente, como ya dije, la gran profecía de Isaías 13 tiene un doble cumplimiento. Se cumplió cuando los medos y los persas destruyeron Babilonia, pero también se extiende mucho más allá, cuando venga el día del Señor. Y entonces el mundo será castigado por su maldad. Bien, vamos a hablar ahora de Dios. Dios es espíritu. En el sistema iglesiero apóstata, el SIA, se enseña que Dios el Padre no tiene un cuerpo visible y que nadie podrá verle jamás. Eso que ellos enseñan es una burda mentira. Por supuesto que Dios el Padre tiene un cuerpo visible, pero glorioso, celestial. Es un cuerpo espiritual, pero es un cuerpo con el cual podrá ser visto por los de limpio corazón. Así lo leemos en Mateo 5:8, que dice así: el Señor Jesús dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No, verán a Dios. Observe bien, si ellos verán a Dios, es porque Dios tiene un cuerpo. Él podrá ser visto por todos los santos glorificados. Aquellos que enseñan que Dios no tiene un cuerpo o que no podrá ser visto, están llamando embustero al Señor Jesús. Observe también que Jesús no dijo por ninguna parte que le verán con los ojos del corazón, sino que le verán. Está hablando de una vista literal, con ojos literales, pero gloriosos. El apóstol Juan también dijo que los santos glorificados verán a Dios. Vamos a leerlo en Primera de Juan, capítulo 3, verso 2, pero vamos a leerlo en la versión en la Biblia de Jerusalén, que lo ha traducido correctamente. Y dice así: queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Esta traducción de la Biblia de Jerusalén es la más correcta de todas, pues es fiel al texto griego. Lo que Juan dijo es que ahora somos hijos de Dios, somos hijos del Dios Padre, pero todavía no se ha manifestado lo que seremos en el futuro. Pero cuando se manifieste, seremos semejantes a Dios, porque le veremos tal cual es. El pasaje no puede ser más sencillo y claro. Cuando seamos glorificados, seremos parecidos o semejantes a Dios. Y además, veremos a Dios como Él es. Y si le veremos, es porque Dios el Padre tiene un cuerpo visible, pero celestial. Aquellos engañadores del SIA, que enseñan que jamás se verá a Dios el Padre, mienten descaradamente. Dios el Padre es espíritu, así lo dijo Jesús en Juan 4, versos 23 y 24. Pero esto no significa que el Dios Padre no tenga un cuerpo visible, pero glorioso. Resulta que Jesús resucitado también es un espíritu vivificante, como dijo Pablo en 1 Corintios 15, 45. Sin embargo, Jesús tiene un cuerpo glorioso, el cual puede ser visto. Jesús resucitado se apareció a muchos discípulos y le pudieron ver y tocar. Y resulta que los ángeles también son espíritus, son llamados espíritus en Hebreos capítulo 1, verso 7. Los ángeles pueden ser vistos y muchos de ellos se aparecieron visiblemente como varones. Por lo tanto, Dios es espíritu, pero tiene un cuerpo glorioso visible. El tremendo error del sistema iglesiano apóstata es que, como la Biblia dice que Dios es espíritu, entonces ellos rechazan que Dios y Cristo puedan tener su morada celestial en otro planeta en los confines del universo. O rechazan que Dios el Padre pueda tener un cuerpo visible. Pero este argumento iglesiero es falso y absolutamente antibíblico. Pues ya hemos visto que el hecho de que Dios sea espíritu, esto no significa que no pueda tener un cuerpo visible y palpable, igual que su Hijo o que los ángeles, los cuales también tienen cuerpos visibles y gloriosos. Todos ellos tienen cuerpos visibles, cuerpos celestiales. Este Dios Padre, por supuesto, que es un ser extraterrestre, porque Dios el Padre no es de este mundo. Él vive en su templo celestial, en el tercer cielo, en los confines del universo. Por lo tanto, por supuesto que es un extraterrestre, ya que no es de esta tierra. Dios el Padre puede estar en muchos sitios al mismo tiempo, pero lo hace por medio de su espíritu, de su energía. Sin embargo, su morada o templo celestial está en el tercer cielo, en el paraíso, en otra tierra lejana, en los confines del universo. En ese lugar celestial y paradisíaco, el Dios Padre reside, con su cuerpo visible y glorioso, juntamente con su Hijo Jesús. Y en esta tierra, el Padre tiene también otro templo, que es su iglesia, en este planeta Tierra, en la cual mora en espíritu, tal como dijo Pablo en ese pasaje de Efesios capítulo 2, verso 22, o como dijo Jesús en Juan 14, 23, donde él dijo que el Padre y el Hijo vienen a morar en los suyos, pero obviamente lo hacen por medio de su espíritu. Pero repito, la morada celestial de Dios y de Cristo se encuentra en el tercer cielo, en un templo literal, glorioso, desde el cual Dios el Padre controla todo y ve todo. Vamos a hablar ahora del paraíso o tercer cielo. La Biblia menciona muy claramente un paraíso celestial, que he llamado también el tercer cielo. En ese lugar está esa tierra lejana, en los confines del universo, donde se encuentra el templo celestial de Dios, su morada. Y desde esa tierra lejana vendrán el Señor Jesús y sus ángeles, como ya hemos visto anteriormente. Jesús habló claramente de ese paraíso, el cual prometió al ladrón arrepentido, como leemos en Lucas 23, 43. Ahora bien, ¿qué es un paraíso? Según todos los diccionarios bíblicos, un paraíso es una especie de jardín terrenal lleno de belleza y placeres sin fin. Pues bien, ese paraíso es el tercer cielo. Es esa tierra lejana en los confines del universo. Veamos lo que dijo el apóstol Pablo sobre este paraíso celestial. Vámonos a 2 Corintios 12, versos 2 al 4, que dice así: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Como puede ver, Pablo lo llamó primero el tercer cielo y luego lo llamó el paraíso. Por lo tanto, el tercer cielo donde Dios mora es el paraíso celestial. Se trata de esa tierra lejana, en lo postrero de los cielos. Y en esa tierra lejana está el templo celestial de Dios, su morada. Esta es la clara enseñanza bíblica la cual todo el sistema iglesiano apóstata rechaza. Y se han inventado esa mentira satánica y estúpida de que Dios mora en todas partes y que Dios no tiene ningún templo celestial como su propia morada, lo cual es un claro rechazo de todos esos pasajes bíblicos donde se dice que Dios mora en el cielo, en su propio templo o santuario. Vamos a hablar ahora de Adán. Adán fue creado a imagen y semejanza de los dioses. El Génesis dice que Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. Así lo leemos en Génesis 1:26. Ahora bien, resulta que la palabra que ha sido traducida falsamente por Dios es Elohim. Y esta palabra hebrea significa los dioses o también los poderosos. Por lo tanto, Adán fue creado a imagen y semejanza de unos dioses. ¿Qué dioses? Pues obviamente del Padre y del Hijo, ya que Dios creó todas las cosas por medio de su Hijo, como leemos en Colosenses 1:15 al 17, 1 Corintios 8:6 o en Hebreos 1, versos 1 y 2. Adán sencillamente tenía la imagen y semejanza de estos dos dioses, el Padre y el Hijo, lo cual significa que el Padre y el Hijo tienen un cuerpo semejante al cuerpo humano, porque si Adán fue creado a imagen y semejanza de ellos, indica que Adán tenía un parecido físico a esos dos dioses, que son el Padre y el Hijo. Ahora bien, la expresión imagen y semejanza que aparece en el Génesis siempre se refiere a un parecido físico. Por ejemplo, el hijo de Adán, Seth, fue engendrado a imagen y semejanza de su padre Adán, como leemos en Génesis 5:3. Adán tenía 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Seth. Seth tenía obviamente un parecido físico a su padre Adán. Por lo tanto, Adán también tenía un parecido físico a su padre Dios. Adán tenía un cuerpo físico humano. Por lo tanto, Elohim, es decir, los dioses, también tienen un cuerpo físico como los humanos, pero es un cuerpo glorioso, celestial, espiritual. Por consiguiente, esa doctrina iglesiera de que Dios el Padre no tiene un cuerpo físico semejante al de los humanos es una burda mentira antibíblica que ha engañado a millones de personas. El Dios Padre y su Hijo Jesús son dos dioses que tienen cuerpos gloriosos o celestiales, es decir, no son cuerpos mortales ni terrenales, sino cuerpos inmortales y celestiales, ya que hay cuerpos humanos terrestres y cuerpos celestiales, como el de Dios, Cristo y los ángeles. Vamos a leerlo, así lo dijo Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, versos 40 al 44. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella se diferencia de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. En este pasaje Pablo hace una clara diferencia entre los cuerpos terrenales y los cuerpos celestiales. Los cuerpos terrenales, como los humanos mortales, somos nosotros los humanos mortales, pues tenemos un cuerpo hecho del polvo de la tierra, es terrenal. Sin embargo, hay otro tipo de cuerpo, de una naturaleza diferente, que es un cuerpo celestial, glorioso y espiritual. Pero es un cuerpo, es decir, algo totalmente visible y palpable. Ese cuerpo celestial y espiritual es el que tienen el Dios Padre, Jesús y los ángeles, aunque con diferentes grados de gloria o resplandor. La imagen y semejanza que tenía Adán era sencillamente un parecido físico, era un parecido físico a los dioses. Adán tenía una forma humana como la tienen el Padre y el Hijo. La diferencia es que el cuerpo de Adán era terrenal y mortal, y el cuerpo de Dios y de Cristo es inmortal, celestial y espiritual. Es decir, no está sujeto a las leyes físicas de este mundo. Esto obviamente lo oculta el sistema iglesiero apóstata o sencillamente lo pervierte enseñando la mentira satánica de que Dios no tiene ningún cuerpo. Los falsos maestros apóstatas enseñan que Dios el Padre no habita en una dimensión terrenal. Pero resulta que la Biblia dice que Yahvé vendrá de una lejana tierra en lo postrero de los cielos. Por lo tanto, Dios sí que vive en una dimensión terrenal, pero al mismo tiempo es celestial, ya que esa lejana tierra, mencionada ahí en el capítulo 13 de Isaías, se encuentra en lo postrero de los cielos, en los confines del universo. En ese lugar el Dios Padre tiene su templo donde mora y controla todo el universo. En Apocalipsis 11:19 leemos: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Como podemos ver, en el cielo se encuentra el templo de Dios. Ahí lo tiene bien claro. En el cielo hay un templo de Dios en el cual Él mora. Por supuesto que nadie puede ver el rostro glorioso de Yahvé y seguir vivo, pero se refiere a verle con los ojos mortales, pues que le vea con estos ojos mortales morirá. Sin embargo, cuando los santos sean inmortales y gloriosos, por supuesto que podrán ver a Dios tal como dijo Jesús. Un espíritu no tiene carne ni huesos. Muchos ignorantes bíblicos y falsos maestros enseñan que un espíritu no puede tener un cuerpo visible, porque Jesús dijo que un espíritu no tiene carne ni huesos, como leemos en Lucas 24:39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Como la Biblia dice que Dios el Padre es espíritu, así lo leemos en Juan 4:23-24, entonces esos ignorantes y falsos maestros llegan a la conclusión de que Dios el Padre no tiene un cuerpo visible. El argumento que ellos dan es de lo más falso e infantil. Efectivamente, un espíritu no tiene carne ni huesos, es decir, un espíritu no tiene un cuerpo carnal, pero resulta que el Dios Padre no tiene un cuerpo carnal, sino un cuerpo de otra naturaleza diferente. Es un cuerpo celestial, espiritual y glorioso. Ese mismo cuerpo celestial es el que tienen Jesús y los ángeles. Observe cómo en 1 Corintios, capítulo 15, verso 45, se dice que Jesucristo resucitado es un espíritu vivificante. Al Señor Jesús se le llama espíritu. Sin embargo, Jesús tiene un cuerpo glorioso y celestial, totalmente visible. Es decir, el hecho de que Dios, Cristo y los ángeles sean espíritus, eso no significa que sean invisibles. Ellos tienen cuerpos totalmente visibles, pero son cuerpos celestiales, de una naturaleza diferente a los cuerpos terrenales de carne y hueso. Efectivamente, Jesús dijo que un espíritu no tiene carne ni huesos, es decir, un espíritu no tiene carne ni huesos como el de los humanos, sino que un espíritu tiene un cuerpo espiritual, pero visible, como por ejemplo el cuerpo glorioso de Jesús resucitado, o el cuerpo de los ángeles, o el cuerpo del Dios Padre, que son cuerpos celestiales, son cuerpos gloriosos, no son cuerpos de carne y hueso, sino cuerpos de otra naturaleza diferente, son cuerpos celestiales. Les ha hablado Tito Martínez.